Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
¿Qué tal? Un saludo cordial y cristiano para cada uno de nuestros hermanos y amigos que cada día se unen a nosotros en este ejercicio espiritual del estudio de la palabra de nuestro Dios. De esta manera concluimos una semana más de estudio de este, el cuarto y último trimestre del año. Les acompañamos, como de costumbre, sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen al participar de este nuestro acostumbrado resumen o recapitulación semanal. Que todos, al participar del reposo sagrado del Santo Sábado de Dios, podamos experimentar su reposo espiritual y físico para recibir bendición de Dios y la podamos así también compartir con los demás. Feliz sábado para todos. Bien, esta semana concluimos la lección número 10 con el título El verdadero Josué. Hemos visto la importancia de identificar y comprender la tipología bíblica como la vemos en las Sagradas Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Otra vez, gracias a todos por su fiel y consecuente sintonía. Además, agradecemos a los medios que nos permiten cada semana llegar ante ustedes, nuestras radioemisoras hermanas. En Puerto Rico tenemos a Paraíso 92 y Radio Sol. En Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas. En La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir. En la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, así como también a través de la página del internet eleden.net. Bien, y sin nada más, estamos listos para iniciar nuestro resumen semanal. Antes, dejo con nosotros al profesor Juan Valera para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo fue esta semana? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial para todos nuestros queridos radioescuchas. Gracias a Dios por esa fidelidad que manifiestan en estudiar la palabra de Dios. Gracias al Señor por esta semana. Ha sido una semana de trabajo, una semana de esfuerzo, pero qué bueno poder llegar a las horas del día de reposo. Qué bueno poder descansar en Cristo. Qué bueno poder encontrar que el verdadero reposo no fue el que Josué le dio a Israel introduciéndolo a la Canaán terrenal, sino el reposo que nosotros tenemos en Cristo. Es maravilloso poder experimentarlo semana a semana, un adelanto del reposo eterno. Antes de proseguir, los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Guíanos al abrir tu palabra. Condúcenos, Señor, a toda verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Bien, listos, hermanos y amigos, para resumir el contenido de esta lección número 10, titulada El verdadero Josué. Y hemos concluido que la tipología bíblica emplea este término de origen griego que se encuentra a través de las Sagradas Escrituras y es la palabra tupos o tipo y antitupos o antitipo para referirse a la forma en que el escritor del Nuevo Testamento puede definir la relación entre un texto, acontecimiento o personaje del Antiguo Testamento y su significado para su propio tiempo o para el futuro. Así que es muy importante establecer esta premisa y vimos que este concepto de tipología es importante para los escritores del Nuevo Testamento y para nosotros que nos ha tocado vivir en el último tiempo de la historia de la humanidad, saber cómo identificar e interpretar esos tipos, símbolos o sombras de realidades mayores o antitípicas que eventualmente se relacionan con nosotros en el presente. En síntesis, podríamos indicar que la tipología es una forma de profecía a través de eventos más que a través de palabras. Así que la raíz de la tipología del Antiguo Testamento fue inspirada por Dios para que sirviera de guía para entender los eventos, seleccionar los individuos y las instituciones que anticipan las realidades redentoras a través de la persona de Cristo Jesús. Por esa razón, esta semana hemos aprovechado para tener un modelo de la historia del caudillo Josué, encontrar una tipología muy precisa acerca de la obra mesiánica de nuestro Salvador. Entonces, profesor Valera, en la semana estudiamos algunos textos del Nuevo Testamento que claramente se refieren a tipos, modelos o sombras para definirnos lo que la tipología significa. Profesor, en primer lugar vimos que el apóstol Pablo se destacó entre los escritores del Nuevo Testamento para interpretar aquellos personajes, eventos o símbolos que apuntaban a Cristo y su obra redentora. Compañero, ¿qué ejemplo tenemos en su epístola a los Romanos, capítulo 5, versículos 14 al 19?
Muy bien, Pastor Díaz. Tenemos entonces que Romanos 5, 14 al 19 enseña mucho acerca de la tipología bíblica. ¿Qué nos habla acerca de los tipos? Pablo afirma que Adán es un tipo de Cristo. Adán es figura, en griego tipos, del que había de venir. Romanos 5, 14. La palabra griega tipos significa figura o modelo, molde, prefiguración, un bosquejo anticipado. Dios permitió que la vida, la caída y las consecuencias de Adán sirvieran como un modelo profético para la obra futura de Cristo. Es una relación de correspondencia y un contraste redentivo. ¿Qué elementos tipológicos aparecen en Romanos 5 del 14 al 19? Adán es el tipo, Cristo es el antitipo. Un acto de desobediencia llevó a la humanidad entera a la muerte. Un acto de obediencia poderoso, definitivo, llevó a la humanidad un retorno a la vida. La condenación entró al mundo, pero con Cristo la justificación, porque la caída trajo juicio, pero la cruz justificación. La muerte reinó, pero la gracia vino a reinar sobre la muerte. Adán domina la muerte, Cristo reina para la vida eterna. Muchos son afectados, toda la humanidad, pues toda la humanidad también dispone de salvación en Jesús. Así que los tipos son históricos, Adán no es un mito, es un personaje real. Los tipos tienen valor profético, la vida de Adán apunta a la vida de Cristo. Y los tipos funcionan como correspondencia, contraste o ampliación. Vemos que la obra de Cristo es más abarcante, salvadora y perfecta que lo que Adán tuvo que enfrentar.
Así es, profesor. Es muy interesante la manera como el apóstol establece ese paralelismo entre Adán cuando pecó y las consecuencias sobre la humanidad, y cómo Cristo, el segundo Adán, cuando muere por el hombre, nos brinda una nueva oportunidad de reconciliarnos con Dios para que tengamos una segunda oportunidad de vida eterna. Y continúa el apóstol Pablo elaborando sobre este asunto en 1 de Corintios 10, 1 al 13, Hebreos 8, 5 y 9, 23. A los corintios les recuerda lo que sucedió con Moisés y el pueblo de Israel, que cuando salieron de la esclavitud egipcia, Dios los protegió en su trayecto a Canaán, y dice específicamente que todos ellos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar a secas. Y simbólicamente, dice Pablo, todos fueron bautizados tanto en la nube como en el mar. También que ellos comieron del maná que recibieron de Dios, lo cual era también un símbolo o anticipo del verdadero pan del cielo, que es nuestro Salvador. Cuando tuvieron sed en el desierto, Dios les proveyó de agua, lo cual también, como muy bien él dice, así como brotó agua de la roca, esta roca era un símbolo de Cristo, el agua de vida. Y refiriéndose a la estructura del santuario terrenal y sus servicios, también el apóstol indica en Hebreos 8:5 que todo lo que allí sucedía, desde el sumo sacerdote y los demás que allí se desempeñaban, eran figura y sombra de las cosas celestiales que apuntan al verdadero y eterno santuario donde Jesús funge como sumo sacerdote. Profesor, también vimos cómo la persona de David en el Antiguo Testamento se interpreta en el Nuevo Testamento como un tipo. Y compañero, ¿qué lecciones podemos aprender acerca del funcionamiento de la tipología, como lo vemos en Salmo 22, 1 y 14 al 18?
Muy bien, Pastor Díaz. En el Antiguo Testamento, el Salmo 22 es un salmo davídico, escrito desde una experiencia de sufrimiento que fue extremo, fuerte. David habla como un hombre que es perseguido, como un hombre que está rodeado de enemigos violentos, como un hombre abandonado por los suyos, traicionado, un hombre sintiendo que Dios parece estar distante de él. El lenguaje es sorprendentemente gráfico. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? He sido derramado como agua. Todos mis huesos se descoyunturaron. Mi lengua se pegó a mi paladar. Horadaron mis manos y mis pies. Se reparten mis vestidos. Echan suerte sobre mi ropa. Estas palabras que originalmente describen la agonía de David también parecen describir un sufrimiento mucho más profundo que el que David tuvo que enfrentar. David nunca fue crucificado, nunca horadaron sus manos o pies, nunca repartieron sus ropas. Así que David habla desde una experiencia real, pero sus palabras trascienden la situación. Lo que David vivió funciona como un modelo, un molde, un anticipo de un sufrimiento mayor. En el Nuevo Testamento se aplica el Salmo directamente a Jesús. Jesús cita el Salmo 22:1 en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? David se sintió abandonado. Jesús, bajo la carga de pecado, experimentó el abandono. David fue rodeado de enemigos. Jesús fue rodeado por la autoridad romana y líderes religiosos. David sufrió injusticia. Jesús sufrió como sustituto. Así que aquí vemos perfectamente un modelo de tipo y de antitipo.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, entonces, cuando analizamos este pasaje de Salmo 22, así como también los otros profetas, Isaías y Jeremías, y en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 19, entonces así podemos notar que la persona de David era un anticipo de lo que el Mesías experimentaría durante su vida y ministerio. Claramente que el Antiguo Testamento entonces proporciona la clave para identificar y aplicar estos diferentes tipos a través de toda la Escritura, y es así que los escritores del Nuevo Testamento, que al leer el Antiguo Testamento como la única Biblia que tenían, el Espíritu Santo los inspiró para que utilizaran esos tipos y figuras del Antiguo, como dice 2 de Pedro 1:12, para revelar la verdad presente, especialmente acerca de Jesús, su vida y su ministerio. Entonces, profesor, veamos a Josué como una figura muy importante. ¿Y de qué manera, profesor, llegó a ser una figura tipológica? Veamos el paralelismo que existe entre la experiencia de Moisés y la de Josué. Cuando leemos Éxodo 3, 1 y 2, y Josué 1, 1 al 3, y 13, 1 y 2, no hay dudas, hermanos y amigos, que podríamos también hacer referencia a este paralelismo entre Éxodo 3, verso 5, y Josué 5, 15, en ocasión de la aparición de Dios al pie del monte Sinaí, en aquella zarza que ardía pero que no se consumía, Moisés, llevado por la curiosidad, quiso saber aquel misterio, y cuando se acercaba, dice el verso 5, y dijo Dios, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Claramente, el Señor estaba llamándolo a que considerara que estar en su presencia significaba que él manifestara respeto y reverencia ante su persona. Lo mismo sucedió en el caso de Josué, como nos dice Josué 5:15, y esto fue en ocasión de la preparación de Josué y el pueblo para conquistar la ciudad de Jericó. Y dice el verso 15 que cuando se le presentó aquel personaje vestido de militar y con una espada desenvainada, cuando él vio a aquel personaje que se identificó como el príncipe del ejército de Jehová, cuando Josué puso su rostro en tierra y le adoró, le preguntó, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y Jesús, allí presente, en la persona de aquel príncipe del ejército de Jehová, le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. De manera que ahí tenemos ese paralelismo tan estrecho entre Moisés y Josué cuando se encontraron en la presencia de Dios. Entonces, profesor Valera, llegamos al miércoles y estudiamos allí el subtema, el verdadero Josué como antitipo. Profesor, cuando leemos Hebreos 3, 7 al 4, 11, ¿cómo confirma el Nuevo Testamento que Josué, el nuevo Moisés, es en sí mismo un tipo de Jesucristo?
Muy bien, Pastor Díaz. El libro de Hebreos establece un paralelismo directo, cercano, entre Josué y Jesús. El Nuevo Testamento no solo insinúa la tipología de Josué, sino que la declara explícitamente. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado de otro día después de esto. Eso es Hebreos 4:8. Aquí el apóstol Pablo afirma dos ideas fundamentales. Josué proporcionó un reposo, pero no definitivo. Ese reposo mayor solo se encuentra en la persona de Jesús. Así que lo provisional del Antiguo Testamento apunta hacia lo definitivo del Nuevo Testamento. Josué introdujo al pueblo en la Canaán terrenal. Jesús introduce al pueblo en la Canaán celestial. Es una herencia eterna, una herencia incorruptible. El reposo de Josué era geográfico, temporal, incompleto, amenazado por los enemigos mientras que el reposo en Cristo es espiritual, es eterno, es perfecto, irrevocable. El reposo de Josué era solo una sombra del reposo que íbamos a tener en Cristo. Cuando vemos los nombres de Josué y Jesús, nos damos cuenta que son prácticamente el mismo nombre, lo que sugiere que el Nuevo Testamento quiere que captemos la continuidad del plan divino. Lo que Josué comenzó, Jesús lo cumple a plenitud. En Hebreos, la historia se organiza así. Moisés es el líder del Éxodo, Josué es el líder de la conquista y Jesús lidera la entrada del pueblo de Dios definitivamente hacia la Canaán celestial.
Correcto, compañero, gracias. Así que, hermanos y amigos, cuando vemos las guerras que Josué libró para dirigir al pueblo a establecerse en Canaán, notamos que Isaías, en el capítulo 49, verso 8 de su libro, nos dice: así ha dicho el Señor, en tiempo favorable te he respondido y en el día de salvación te he ayudado. Te guardaré y te pondré por pacto para el pueblo a fin de que restablezcas la tierra y poseas las heredades desoladas. En fin, el objetivo de aquellas guerras dirigidas por Josué era establecer a los hijos de Israel en Palestina, en la tierra prometida. Y por eso es que Isaías entonces presenta la obra del Mesías como consistente en asignar las heredades desoladas a su pueblo, utilizando la misma terminología que usa el libro de Josué. Veamos algunos ejemplos entonces en el que Josué viene a ser ese tipo de Jesús en cuanto a la vida y la obra de Jesús. En primer lugar, Jesús, después de su bautismo en el Jordán, luchó contra las fuerzas del mal. Él comenzó su obra después de 40 días en el desierto. Jesús venció al enemigo en la cruz y así nos da la victoria sobre nuestros enemigos espirituales. Jesús también nos da el verdadero descanso, igual que como vemos que fue la promesa de Dios a Josué y al pueblo de que les daría un descanso, pero que allá aquel descanso no sería definitivo. Pero ahora en Cristo sí se nos otorga una herencia incorruptible. Gloria a Dios por esa hermosa promesa. Finalmente, profesor, llegamos al último subtema titulado Josué y nosotros. Compañero, notamos que Josué es un modelo, por ejemplo, cuando leemos 1 de Timoteo 1:18, así como 2 de Timoteo 4:7 y Efesios 6:10 al 12, ¿en qué sentido las guerras libradas por Israel bajo Josué prefiguraban esas luchas espirituales de la iglesia y en qué se diferencian?
Muy bien, Pastor Díaz, ¿en qué sentido las guerras de Josué prefiguran las guerras espirituales de la iglesia? Bueno, las guerras de Josué fueron reales, no son historias épicas como la Ilíada o la Odisea, son historias reales, pero también fueron modelos proféticos de la lucha del pueblo de Dios hoy en día bajo el liderazgo de Jesús. Ambos enfrentan enemigos que buscan impedir que el pueblo de Dios tome posesión de la herencia. Israel enfrentó cananeos, ciudades fortificadas, reyes que estaban coligados unos con otros. La iglesia tiene que enfrentar huestes espirituales de maldad en regiones celestes, engaños doctrinales, tentaciones, la oposición del mundo. Pablo dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ambas guerras requieren obediencia y fidelidad. Israel triunfaba cuando obedecía la palabra de Dios. La iglesia vence cuando permanece fiel a Cristo y a su evangelio. 1 de Timoteo 1:18. que milites la buena milicia conforme a las profecías. Es la fidelidad a la palabra de Dios la clave para la victoria de la iglesia, así como fue la clave para la victoria del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Ambas luchas se desarrollan para establecer el reino de Dios. Josué establece el pueblo en la tierra prometida. Cristo establece a su iglesia para que avance a un reino espiritual más allá de este mundo. Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ambas son liberadas bajo líderes divinos. El gran líder de la conquista no era Josué. El gran líder de la conquista era Dios. Y en nuestro caso, el gran líder de la entrada del pueblo de Dios a la Canaán celestial es nuestro líder, Jesucristo.
Sin dudas que es así, profesor, gracias. Así que en conclusión, hermanos y amigos, ahora en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento eclesiástico relativo a la iglesia de la obra de Josué en el Antiguo Testamento, ya que nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, participamos en una guerra espiritual contra las huestes del mal. No obstante, permanecemos firmes y seguros en la gracia de nuestro Dios al estar basados en esas bendiciones de esa herencia espiritual. Y finalmente, hermanos y amigos, cuando leemos la epístola de Primera de Pedro 1:4 y Apocalipsis 20:9 y 21:3, aquí vemos cómo se cumplirá en su clímax la tipología de Josué. Dice el apóstol: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y Pablo añade en Colosenses 3:24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y para cerrar la historia de la salvación, encontramos en Apocalipsis 20:9 y 21:3 esta hermosa promesa. Y nos dice que cuando Satanás sea suelto de su prisión al final del milenio, él y sus huestes subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y para cerrar, se coronará esa victoria del bien sobre el mal cuando nos dice Apocalipsis 21:3, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Sí, hermanos y amigos, hacia esa culminación gloriosa nos dirigimos, tomados de la mano de nuestro Señor. Ojalá y todos estemos listos, preparados para ese encuentro. Bien, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis resumen para esta semana de la lección número 10. Antes de despedirnos, les invitamos para que la próxima semana nos acompañen para estudiar juntos la lección número 11, la antepenúltima, titulada Morando en la Tierra. Les esperamos. Y ahora les dejo con la bendición paulina: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.